Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Ya hemos escuchado lo que está pasando en Andalucía, en España y en el mundo. Hemos puesto al día la información nacional y vamos a seguir. Claro que hay que seguir. Y hay muchísima gente que quiere escuchar ya a los que saben de esto. Bueno, pues nosotros hemos creado un equipo para jugar un 3 contra 3 y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Dirigido en la banda por el gran Martín Urbano, hoy está con nosotros Adolfo Romero y Anicel Laborada. Así que como no queda más tiempo, vamos con la carátula que da paso a la tertulia del baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, pues es un enorme placer sentarme yo con estos tres grandes. Adolfo Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
José María Martín Urbano, profesor, muy buenas.
Aquí afectado todavía por los ecos de la victoria frente al Real Madrid.
Así que... Y Anicel Labrada, hola, ¿qué tal? Anicel, muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Nuestro habitual pívot del equipo. En un 3 contra 3 lo pondríamos poner allí arriba y que de Palomero que las meta todas.
He mejorado mis tiros de 3.
¿Sí?
Adaptándote
a la mecánica,
al tiempo.
En la mecánica.
Bueno, hablando de tiros de 3, espectacular lo de Jaime Fernández, ¿no?
Pues sí, yo creo que además es la noticia más importante de lo que ha ocurrido en los últimos días en Málaga. Creo que con la recuperación de Jaime Fernández es lo que más ilusión nos hace y lo que más levanta más expectativas de lo que puede hacer el equipo en la Copa del Rey. Recuperar a Jaime ha sido un notición.
¿Qué pensáis?
Tener a Jaime Fernández es tener al líder en cuanto a generación de juego, en cuanto a distraer y entretener a la defensa y permite que los demás puedan jugar mucho más cómodos, sobre todo los jugadores exteriores. Jaime es un imán, ¿no? Porque es un jugador bastante imprevisible, un jugador con un excelente primer paso, un manejo de balón excelso, tiene un manejo de balón de base, más bien, y luego han mejorado mucho pues su acierto en el tiro exterior, su acierto en el tiro con ritmo, ¿no? Mm. Y bueno, pues ha sido fantástico su actuación en el Martín Carpena el domingo pasado contra el Real Madrid, y yo creo que la ausencia de los dos lesionados se ve muchas veces compensado cuando Jaime Fernández, que es bueno, el líder del equipo, como lo era Nedovic las últimas temporadas.
Adolfo, ¿qué te parece?
Bueno, pues una continuación del nivel de principios de temporada, el que habíamos echado de menos durante algo más de un mes y que, bueno, parece que ha vuelto y esperemos que sea para quedarse. Ha dado un golpe en la mesa, porque ya no es solo el rendir contra la mayoría de equipos en ACB, sino ante un Real Madrid que comenzó el partido muy inspirado, que dio un grandísimo nivel, que le puso a su mejor defensor encima y ni aún así supo hacer lo que sabe y además lo que quiso.
Sí, hay que decir, perdona,
sí,
y me disgusta decirlo, pero que ya se oyen rumores por ahí de más de uno y más de dos que está detrás de Jaime.
Bueno, yo creo que es cosa normal también, ¿no? Sería normal.
Sí, pero parece que hay una intención muy concreta y muy muy clara.
Al hilo del triple y de la jugada final de Jaime Fernández, yo que no soy un teórico táctico del mundo del baloncesto, y aquí hay un entrenador, evidentemente, que no lo podrá sacar de duda, dijo Casimiro después del partido, no sé si Adolfo estoy equivocado o no, que era la tercera opción.
Sí, pues todas las jugadas que planteamos los entrenadores,
¿puede ser?,
tienen un par de opciones y siempre una tercera, digamos, de seguridad.
Sí.
Un sitio donde se puede mandar el balón allí un poco a lo lejos para que tener la seguridad de que tienes un pase.
Porque la tenía Robert en banda
sí,
y había varias opciones que me imagino que Casimiro habrá estudiado y entrenado con sus jugadores. Y fue la tercera.
Bueno, realmente vas viendo los cambios que hace el equipo rival, te vas planteando qué opciones son mejores. Ahí también hay que reconocer el mérito de Brian Robert, porque durante los últimos años hemos tenido muchísimos errores a la hora de simplemente dar el balón al hombre adecuado. Y ahí realmente ya no es solo el mérito de Casimiro, sino el mérito del propio Jaime, cómo supo sacar un tiro en nada, en muy poco tiempo, rompiendo a un grandísimo defensor y sabiendo cuándo soltar el balón.
Quiero escuchar yo a Anicet. Anicet, esa última jugada, ¿qué te pareció? Bueno, salió todo bien y ahora mismo todo el mundo estamos relamiéndonos de gusto. Pero en ese momento hay que tener la cabeza, sobre todo Anicet, fría y saber a lo que va a hacer uno, ¿no?
hay que tener mucho temple, pero obviamente hubo varias últimas jugadas. Ahí la jugada defensiva en el fallo cuando recibió Gustavo Ayón en una jugada clara de espaldas a canasta y metió el tiro limpio, haciendo pues una vuelta con tiro a canasta y que empató el partido para ir a la prórroga, ¿no? Luego, pues esa última jugada en la prórroga, pues es un poco la demostración de lo que Luis Casimiro lleva enseñándonos desde el principio de temporada. Un sistema de juego bien abierto, claro, para que cada uno de los jugadores, según sus aptitudes y talento, rinda. Y es lo que ha hecho desde el principio de temporada, con excelente resultado. Y que en ese partido, contra un equipo duro, yo creo que el líder del equipo contra el cual todo el mundo quiere competir, que es el Real Madrid, pues se ha jugado muy bien y esa última jugada mostró la capacidad de Luis Casimiro de dibujar un buen sistema para que haya tres opciones para poder anotar.
Sí, lo cierto es que Fernández tampoco tenía mucho que pensar. Vamos a ver, con lo poco tiempo que... Ese tipo de tiros es difícil que entren, pero la ejecución está cantada. O sea, que cuando recibe el balón Fernández, lo único que tiene que hacer es tirar a canasta. Ay, no había muchas más opciones.
Porque si le hacen falta era tres tiros,
sí,
¿no?
Lo que un poco llama la atención es la facilidad quizá con las que tiró, que quizá el Real Madrid no debía haber, tenía que haberle obligado a poner la pelota en el suelo y no tirar tan fácil. Pero bueno, así es el baloncesto.
Realmente la finta de salida que hace es magnífica. Que lo rompe a Taylor con una facilidad pasmosa. Y el mérito de la jugada está ahí.
Y luego que recibe el balón él, porque él junto con Sadu Salim son los dos tops, los mejores en estadísticas en cuanto a porcentaje de acierto en tiro libre, sobre todo. Y luego, últimamente, Javier Fernández está mostrando mucho acierto en el tiro exterior, sobre todo después de botar y en ritmo.
Estamos hablando de ese final de partido, de la canasta final, que yo creo que todo el mundo está contento, satisfecho y demás. Pero antes de esa canasta hay una circunstancia que a todo el mundo en el pabellón se nos puso cara de tonto. Y de hecho Adolfo estuvo en la transmisión de COPE y dijo una frase muy importante, y yo creo que José María también la puso en su columna del Sur. Y es que Dani Díez, ¿qué pasa cuando uno tiene los dos tiros libres? Aniceto ha sido jugador profesional, ¿ahí qué pasa?
Bueno, obviamente ahí...
Quiero escuchar tu opinión porque evidentemente yo tenía ganas, digo, a ver, Aniceto, en ese instante, ¿qué hubiese hecho?
En ese instante hay que tener mucho temple, ¿vale? Y luego no es fácil porque muchas veces quieres meter la canasta y fallas por la tensión y la responsabilidad. Y en este caso es un buen tirador, que es Dani Díez, un bastante buen tirador, que... tiene que fallar. No es fácil fallar cuando estás apuntando a la canasta, quieres apuntar bien y tampoco hacer un tiro estético que todo el mundo vea que estás tirando
a
propósito a fallar, porque no es la primera vez que el árbitro diría que inválida y te castiga, ¿no? Y te perjudica. Lo que te pasa en la mente es todo, es decir, si tienes la sangre fría de Jaime Fernández, te importa un bledo, ¿entiendes? Porque Jaime es así, él asume esa responsabilidad, se lo toma con total frialdad y filosofía, ¿no? Dani Díez asume mucho más la responsabilidad y, pues, bueno, acertó, que es lo que se busca normalmente cuando se tira a canasta, pero ahí se tenía que haber fallado, ¿no? Y eso. Lo que pasa en la mente nunca se sabe, la tensión es máxima.
No, la gente que está oyendo no tiene que entender y tiene que saber que esto no es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos.
Ni va a ser la última, claro.
Esto es más corriente de lo que parece.
Sí, sí, sí.
Porque claro, tú tienes que tirar un tiro normal, un tiro, lo que es un tiro a canasta para meter, porque si no el árbitro te puede sancionar,
claro,
no sé,
claro,
si puede pitar una técnica, le puede dar
los tiros
a ellos.
Yo creo que ese era el miedo que tenía Gary.
Exactamente.
Entonces, que quedara tan llamativo,
tan evidente,
el fallo, tan evidente, que el árbitro le diera balón al Madrid.
Quiero decir que el jugador está entrenado para meter.
Exacto.
No entrenado para fallar pareciendo que metía. O sea que, bueno, hay quien, amigos míos y gente en foros en los que yo participo, por favor, pero tan difícil es tirar la pelota al aro.
Al aro, al aro, yo también.
Pues no lo sé si es difícil, no, yo no lo sé si es difícil, pero debe serlo, porque a mí, en mi carrera de entrenador, me ha pasado dos o tres veces eso. dos o tres veces. Eso, y lo he visto un montón de veces. O sea que suele ocurrir con frecuencia que nadie se eche las manos a la cabeza.
Porque, por ejemplo, te vas a la línea de tiro libre, Anicet, tiras el tiro y a lo mejor el balón no toca ni aro. Balón para el Madrid porque va a sacar de fondo, imagino. Si toca el
aro... Sí, si no toca el aro no hemos hecho nada, porque es que
claro,
es, pues, lo, es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, si tiras al aro, tienes el riesgo de que parezca de que has ido a fallar a intención. Error, porque el árbitro te puede sancionar. Exacto. Y si tiras a tablero para que tienes el riesgo que pasó lo que pasó, que entró al final la canasta. Entonces, el chaval dijo después del partido que él fue a tirar a fallar, pero que lo que quiso hacer fue un fallo piadoso, razonable. Exacto. Que nadie entendiera que ha tirado a fallar, con tan mala fortuna que entró. Oye, ojo, y tierra trágame, porque el chaval Adolfo se le vio los primeros dos minutos de la prórroga, creo que ni jugó, me parece, ¿no?
No salió en la prórroga. Bueno, en esos momentos realmente la decisión de Casemiro fue correcta, porque mentalmente Dani Díaz estaba todavía en ese error. Que bueno, error. Yo, uno se acuerda de eso en ese momento de tensión, pero hay que analizarlo con el paso de los días y entender que no es una situación sencilla y que podía pasar y listo. También tiene mérito que Gustavo Ayón recibiera de espalda, pudiera girarse y lanzar y anotar ese tiro. Así que vamos a reconocer también el mérito del Real Madrid en esa jugada y en cómo supo aprovechar todas sus cartas.
Pero no,
tengo que decir que se trataba de golpear con la pelota en el aro.
Sí, pero
el aro es muy estrecho. Es más ancho, la canasta es más ancha. El hueco para que entre la pelota es más ancho.
Pero sí que es verdad que se dijo en su momento, no, es que Unicaja tiene cuatro entrenadores en la banda y ninguno de ellos le dijo nada.
¿Cómo que no?
A Dani Díaz.
¿Cómo claro que no? ¿Quién ha dicho eso?
Claro, ¿no? Que sí. Claro que
el
se lo dijeron.
El jugador sabía que tenía que fallarla.
El jugador sabía que tenía que fallarla, por
seguro,
eso mismo,
hombre, seguro.
Eso se sabe.
Sí, no, sabía, sí. Y se lo dijeron.
Exacto.
Se lo dijeron y se lo dijeron tres o cuatro veces. O cinco o seis. En inglés, en alemán y en francés. Sí, sí. Hombre, claro, y él quería fallarla, pero es que el aro es muy estreso y seguro que a este le dijeron, tira a fallar. Exacto. Y otro rápidamente le dijo, pero que no se note. Eso seguro, es que esto lo he vivido tantas veces.
Ya.
Pero que no se note. Tienes que hacer un tiro normal, pero a fallar. Ya me la estás liando aquí.
¿A ti te ha pasado?
A mí no me ha pasado porque yo no era muy buen tirador.
Bueno, pero alguna vez te hicieron falta.
Pero me ha ocurrido en la liga universitaria, en Estados Unidos, que sí, que tenía que fallar. Y el balón ha entrado. Y eso que yo no era un buen tirador como lo es Dani Díaz. No se le puede reprochar nada a Dani Díaz. Él quería fallar, por eso estuvo tan afectado. Pero a mí me encanta porque, bueno, al día siguiente él ya estaba preparado para jugar otra vez en Belgrado contra el Estrella Roja.
Chute de...
Eso ya no lo sé si estaba preparado, eso podemos discutirlo ahora.
Yo creo que lo de Belgrado, si se hubiese tachado y no viajamos a Belgrado, casi que todo el mundo lo hubiese firmado, ¿verdad? Porque la verdad que el papelón del otro día en Belgrado, después del enorme partido con el Madrid, yo creo que los jugadores estaban diciendo, mira, vamos a jugar los 40 minutos, porque viene por ley y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, nos jugábamos el tema del factor cancha en eliminatoria.
Eso lo comentaba antes con Anicet. Sí. Una cuarta victoria, a lo mejor contra... ¿Quién? ¿Contra el Villorban, a lo mejor? ¿Contra,
sí,
contra
no,
alguno de estos?
Nos cruzaríamos o con Andorra o con Villorban. Sí.
Pero ahí tendríamos factor cancha en contra, ¿no?
Sí, ahora tenemos factor cancha en contra en todas las eliminatorias.
Sí, pero con una victoria
con una
más.
Victoria
con una victoria más habríamos...
No lo sé, te lo pregunto.
Pues...
Nos íbamos a separar, ¿no?
Empatábamos con Villorban y nos quedamos...
Y habría que ver más que habrá.
Sí. Sí, sí. No, el partido contra el Estrella Roja había que jugarla. Fue un partido bastante igualado, excepto en el segundo cuarto. Y se intentó ganar, por supuesto. Pero bueno, era jugar en Belgrado. El Estrella Roja quería ganar. Hicieron un baloncesto para ganar. Es un equipo de alto nivel también, ¿no? Pero bueno, mira, el Real Madrid vino aquí después de jugar contra Darussafaka, que tuvo un partido complicado en Turquía, y llegó aquí, tenía una ventaja de 17-18 puntos contra el Unicaja. Exactamente. Y luego pues ganó el Unicaja. Es el baloncesto, ¿no? A mí me encantó porque después del partido había un montón de gente que se acercan y dicen, es que por esa razón me encanta el baloncesto.
Yo no sabía que esto de hablar en la radio y escribir el periódico era tan peligroso. Te quiero decir, porque algunos aficionados entre comillas, amigos. Bueno, no sabes la que me montaron allí después del partido a mí. La que me montaron, porque por lo visto... Y tú no paras de decir que Milosal no vale nada, da igual. Bueno, y tú no dices que es muy malo. Y tú no de pa' ping-pong y pompo. Pues mira, Milosal solo le ha ganado el solo porque tiene dos de esos que se vende por docena, no sé cuánto, tal, tal.
Tremendo.
Yo ya me atreví a decir, pero si es la primera vez que ha jugado bien en dos años, que tampoco era exactamente. Pero digo para defenderme. Pero, o sea, que la pasión no se ha perdido, ¿eh? Yo creo que los tíos estaban allí esperando a ver cuándo Milosavljevic jugaba bien para venir a buscarme. O sea que...
Te buscaron cinco, ¿eh?
Sí.
Para que tú veas, ¿eh? Y Anicet sale en la tele y todo. Pasa que ir a buscar a Anicet es más complicado.
No, pero en este caso yo feliz porque... Obviamente, para mí, Dragan Milosavljevic es un jugador que hay que tener en tu equipo, ¿no? Sobre todo en esta plantilla donde el equipo pues necesita más dureza y con la ausencia de Carlos Suárez es fundamental que esté Dragan, porque Dragan, el acierto de Luis Casimiro es tenerle y luego asignarle la defensa a Facundo Campazzo.
Pero yo, Anicet, no esperaba en ningún momento... Mira que me consta, porque además lo he dicho, igual que he dicho que este chico que en ataque, que es un desastre, que ataque, lo que sea, también he dicho siempre que es un buen defensor, con uno de los pocos buenos defensores que tiene el equipo, lo he dicho, pero no podía imaginarme, ni en el mejor de mis sueños, que podía defender de esa manera a Campazzo. Es que hay mucha diferencia de estatura entre Campazzo y él. Y cómo se agachó, y cómo defendió de línea de fondo a línea de fondo. Fue espectacular.
A pesar del castigo que le hicieron también los árbitros en dos ocasiones, porque había dos faltas que para mí no eran faltas, que se deben de pitar. Hay contacto, pero no hay falta en sí, ¿no? Dragan Milosavljevic para mí es un jugador que es necesario para el Unicaja y es un jugador que aporta mucho. Muchas veces... en otros deportes la gente se fija en los que meten más puntos, ¿no? Para mí un jugador bueno es un jugador que suma y que es un jugador mucho más completo. Dragan Milosavljevic en campo abierto, en contraataque es muy peligroso, en defensa es un jugador que te aporta eso, dureza, cabeza fría e intensidad, y luego en ataque pues te puede meter pues 5, 6, 8 puntos. Para mí eso es suficiente para el rol de un jugador como Dragan Milosavljevic.
Bueno, yo he hecho a veces de menos en él la chispa que tenía en Berlín, en cuanto a la hora de ser capaz de mover el balón, de jugar en línea de fondo, que lo hacía muy bien, y era capaz de asistir muchísimo a los interiores de aquel equipo, que eran interiores bajitos, pero bueno, que les permitían tener muchísima movilidad. Y eso es lo que yo creo que le termina de faltar y lo que a él le ha hecho no sentirse del todo cómodo aquí. El otro día, precisamente, sí estuvo muy bien en todos esos apartados y demostró tener un carácter que también se le había echado en falta a la hora de asumir lanzamientos importantes, a la hora de partirse la cara. Y bueno, pues al final terminó dando un nivel magnífico en un partido que creo que recordaremos al menos durante este año. Hace falta que siga así, por supuesto, y hace falta que nos aporten los dos lados de la cancha, sobre todo por el nivel que estamos teniendo en el puesto de tres, que está siendo el más flojo de largo, a pesar de que, bueno, estamos recuperando piezas poco a poco y ahora hace falta que se recupere Adam Baczynski.
Sí, el otro día yo creo que ocurrió una cosa que es lógica. Cuando él vio que en una faceta del juego en la que él se encuentra fuerte, en la que él es un especialista, tenía un impacto tan decisivo en el partido, eso le dio una confianza bestial. Porque claro, normalmente, a lo mejor tú defiendes a un alero, bueno, evitas que tire, no sé cuánto, pero es que desmontó al Real Madrid. Es que desmontó la fuente de donde brotaba el agua del Real Madrid. Y claro, él yo creo que en cada jugada defensiva fue dándose cuenta, disfrutando. Es que eso para un jugador es muy importante, disfrutando y captando y sintiendo que su trabajo en el campo, un trabajo en el que él, insisto, se siente seguro y estaba dispuesto a seguir haciéndolo hasta el minuto 40, porque podía hacerlo, que ese trabajo llevaba a su equipo a la victoria. Y eso no le ha ocurrido a Milosavljevic aquí en muchísimo tiempo. Y claro, eso yo creo que le dio una moral extraordinaria, que ya enseguida se trasplantó al ataque, que ya se atrevió después aquel aliú que le dieron en el contraataque, creo que fue cogiendo. Hay partidos que se ruedan así y él adquirió una. Claro, ¿qué pasa? Cuando un jugador como Milosavljević solo pone en el campo sus virtudes y ninguno de sus defectos, pues maravilloso. Claro, naturalmente.
Es un muy buen análisis, José María. Lo que para mí, cuando yo veo baloncesto y intento analizar, siempre hay que analizar el baloncesto en las dos canastas, en los dos lados del campo, ¿no? Un buen jugador tiene que ser, tiene que tener talento, aptitudes y tener lo que dijo Adolfo y bueno, tú también, ¿no? Carácter. Y para mí, Dragan Milosavljević es un jugador que para mí es muy útil para la plantilla del Unicaja, sobre todo porque se dice que el juego exterior está siendo débil. El juego exterior solamente se ha construido así con jugadores con unas características donde Adam Wasinski, Sasu Salin, Cal Wiltshire necesitan, los tiradores necesitan que se genere el juego de otra parte, que es lo que aporta Jaime Fernández y lo que aportaba también Nemanja Nedović. Y el fichaje de Boatwright tiene que ver con eso, porque Jaime estaba ligeramente en baja forma y se ha lesionado Alberto Díaz, se trae a alguien más que es un revulsivo. Ataca la canasta, abre el juego, la defensa se cierra, intenta cerrar el paso a ese jugador, a Jaime o a Boatwright, y abre el campo para los demás jugadores. Y un jugador como Dragan Milosavljević, pues se beneficia de eso. Se beneficia de una buena defensa, porque él lo hace muy bien. Con su tamaño, molestó y fastidió el ritmo de partido del Real Madrid. El Real Madrid acabó sin jugar a nada, pero ese jugador para mí es fundamental, por todo lo que aporta. Se ve que es un jugador que trabaja su tiro también, porque él tira, nunca se arruga. Cuando tiene que tirar, tira. Cuando falla, no pasa nada, sigue tirando. Y aporta en los dos lados de la cancha.
Bueno, ya que has nombrado a Boatwright, había que hacer un apartado especial de su actuación en Belgrado, ¿no?
Bueno, primero, es un jugador que acaba de llegar, aún se tiene que acoplar a la forma de jugar, porque él tiene una forma de jugar. Cuando se ficha a los jugadores, cada uno aporta unas características, unas aptitudes y una forma de trabajar. Boatwright, para mí, es el sustituto, saliendo del banquillo, de Jaime Fernández. Y luego, su juego es un juego ofensivo para generar, sobre todo, actividad, para que la defensa se fije en él y abra el campo para los demás. Es un jugador que tiene que jugar entre 7, 8, 10 minutos, que es lo que hoy en día casi todos los jugadores en los equipos de alto nivel juegan, ¿no? Un promedio de entre 9 a 15 minutos. A mí me gusta el fichaje de Boatwright, y en defensa, solamente por lo bajito que es y la actividad que tiene, ya molesta. No tiene que ser un buen defensor como lo es Jeffrey Taylor del Madrid o el propio Dragan Milosavljević.
Bueno, yo tengo que decir que a mí el otro día en Belgrado me decepcionó bastante. A mí personalmente me decepcionó bastante. Yo desde el primer día he dicho, porque lo había seguido en su equipo universitario, que era un jugador que me gustaba, aunque no era un base puro. Por lo menos en la universidad jugaba al lado de otro base, pero que a mí el otro día su entrada en el partido fue muy negativa para el equipo. El equipo había reaccionado un poquito con Jaime Fernández y tal, y con la entrada de él, con dos o tres pérdidas seguidas, algunas absolutamente infantiles que se la quitaron de la mano mientras votaba, me pareció que fue una decepción, lo cual no quiere decir que pueda jugar mejor otro día, pero en Belgrado me decepcionó bastante.
Yo creo que fue un poco generalizado, ¿no?
Bueno, Adolfo. El otro día es que una de las cosas que iba a comentar antes era el venir de jugar 48 horas después contra el Real Madrid con una prórroga. Con un viaje a Belgrado. Eso hay que tenerlo en cuenta, por un lado. Después, el hecho de estar ya clasificados y saber además prácticamente qué lado del cuadro te iba a tocar. Que hemos tenido suerte y resulta que hemos caído mucha también suerte. en el lado más sencillo a priori. Y a partir de ahí pues se unen muchísimas cosas como para ir desconectando los plomos cuando sales a la cancha. El cansancio físico, la tranquilidad de saber que no te juegas nada y además verte en un pabellón que siempre se caldea y que tienes enfrente un equipo de muy buen nivel. Que el Estrella Roja no deja de ser el club más importante de la Liga Adriática y que el año que viene estará en Euroliga de la forma más probable. A partir de ahí, bueno, pues Botruay salió, hizo lo que tenía que hacer y hay partidos en los que le saldrá mejor o le saldrá peor. Contra el Real Madrid sale, anota una canasta ante Facu Campazzo, en la siguiente defensa me parece que intentó hacer un poco de trash talking con él y Campazzo le metió un triple en la cara, así que creo que ya aprendió la lección de que hay algunos jugadores a los que no debe motivarlos en exceso. Y bueno, tiene que todavía calibrar un poco en qué situación está y su rol dentro del equipo, porque encima creo que ha llegado con un perfil muy característico, que era el de aportar puntos, el de ser capaz de generar muchísimo juego a través de su bote y de sus penetraciones, y resulta que ahora de repente Jaime ha vuelto y tiene que dar un paso atrás para que Jaime vuelva a coger el timón,
espacio,
a coger su puesto, que era el suyo desde principio de temporada y con el que nos ha ido más que bien. Exacto. Así que ahora no solo ha llegado, se ha adaptado, sino que ahora tiene que readaptarse a la nueva realidad que tiene el equipo. No es nada sencillo.
Bueno, y también hay que hacer referencia a que Robert está pasando por uno de sus mejores momentos en la temporada, que está cumpliendo fantásticamente bien en la posición de base.
Bueno, es que para mí el equipo está jugando, echando de menos los dos jugadores que faltan. Y bueno, estoy de acuerdo con Adolfo, ¿no? Hay unos roles, unas jerarquías que se establecen para crear la química que se creó al principio de temporada, en la primera parte de la temporada con el Unicaja. Jugar contra el Estrella Roja en Belgrado es un equipo peligroso porque es un equipo que tiene quizá a Joe Ragland como el máximo base organizador, pero ellos llevan el balón siempre a que postee tanto Dejan Davidovac como ¿cómo se llama? Novadic, que son jugadores de tamaño grande que postean a jugadores que juegan contra ellos que son de tamaño más pequeño, ¿no? Entonces es un equipo incómodo porque te postean a los hombres pequeños y eso pues para los jugadores pequeños tipo Bortwright, tipo el propio Jaime, es muy complicado, o Sasu Salin, es dificilísimo defender ahí, ¿no? El equipo para mí está bien, fantástico poder recuperar a Jaime Fernández, eso alivia a sus compañeros que juegan mucho mejor. Shermadini tendrá más espacio, Matías Lesor en cuanto a intensidad ha mejorado muchísimo. Y poco a poco, tanto Adam Wasinski como Sasu Salin van a rendir con el tiro exterior y también con la polivalencia de Adam Wasinski, que es un jugador muy polivalente. Por eso se le fichó desde Obradoiro. Metía puntos desde fuera, posteando también. Y pues con el proceso de adaptarse todos los jugadores a una forma de jugar, pues se ha creado esa química y se está recuperando justo antes de la Copa del Rey.
Nos dicen por aquí que valoremos el cuadro del Unicaja de Málaga en la Eurocup, como bien ha dicho Adolfo. ¿Es realmente este el lado más teórico para poder llegar a la final, el menos asequible, el más asequible, digámoslo así? ¿Cómo lo veis? Porque nos tocaría ahora el Alba y en semifinales es Andorra con Adolfo
Villeurbanne.
Y ya en la final pues el que llegue por el otro lado, que puede ser o Valencia o Unix.
O sea, es decir, Unicaja es superior a Alba Berlín, entre comillas, lo de superior, y es factible que sea también superior a Villeurbanne y a lo Andorra.
Bueno, no sé si es superior, pero sí es clarísimo que esta parte del cuadro es más cómoda que la otra.
Esa es la palabra, cómoda.
Sobre todo un hipotético paso a semifinales. Porque el rival duro lo tenemos ahora. Y encima al rival duro se le ha lesionado Stefan Peno, que es su base de titular, que es una maravilla de jugador, y que Aito se lo llevó a Berlín precisamente porque veía en él un jugador de muchísimo futuro y muchísimo talento.
No va a estar en la eliminatoria, ¿no?
No va a estar en lo que resta de temporada.
Ah, entonces ya.
El caso es que no deja de ser un equipo de Aito, y a mí los equipos de Aito no me hacen gracia. Así que la primera piedra la tenemos ahí. Una vez la pasemos y llegamos a pasarla, podemos ser un poquito más optimistas, sobre todo por la irregularidad a veces de Moraván Andorra, que ahora están atravesando muy buen tramo de temporada, pero tuvo un inicio muy complicado. El equipo francés, la verdad es que deja mucho que desear, y ya en la final no quiero ni pensar en ella.
Es un buen cuadro, es un buen cuadro, y luego pues yo creo que motiva mucho jugar contra el Alba Berlín por el historial del Alba y sobre todo por el gran entrenador que tiene, Naito García Reneses. Es un equipo peligroso porque sus hombres más eficaces ocupan el puesto o los puestos donde hay más debilidad en cuanto a capacidad defensiva del Unicaja, ¿no? Aparte de, para mí, pues el mejor defensor actualmente, que es Dragan Milosavljevic. Pero tanto pues Luke Sigma, Nils Giffey, como el lituano Rokas Giedradis, pues son jugadores de 2 metros, 2 metros 1, que son muy duros y muy polivalentes, ¿no? Y eso va a crear muchos problemas a los hombres exteriores, sobre todo en el puesto de 4 y de 3 del Unicaja. Pero dos grandes entrenadores se van a encontrar, Luis Casimiro con Naito García Reneses, con la motivación que se tiene desde Málaga cuando se juega contra Aito. Es un buen cuadro, y luego pues para los siguientes pasos, bueno, hay que ir paso a paso, por supuesto. Es un buen cuadro para el Unicaja porque son equipos que no son tan superiores al Unicaja, bastante igualado. El Unicaja, yo creo que un punto, un grado por encima.
Sí, José María, quiero escucharte.
Me preocupa el Alba, porque por lo que me han comentado, yo no lo he visto jugar. Es uno de esos equipos que hay que ganarle 2 o 3 veces. No basta con ganarle una vez. Porque,
bueno, mínimo hay que ganarle 2 veces.
No, quiero decir en un mismo partido.
Es un equipo de Aito.
Exactamente.
O sea, aun ganando de 20, hay que estar.
Sí, porque es uno de esos equipos que juega muchos minutos sin mirar el marcador. Como unos locos, que esos son unos equipos siempre de muchísimo peligro. Y como ha dicho, y muy bien, Anicet, tienen los jugadores que deciden hoy el juego, hoy día el juego en el baloncesto que se juega ahora, que es esos jugadores que están entre el juego exterior y el interior, sí, que te hacen daño dentro, que te hacen daño fuera, que te hacen daño en el rebote, que te hacen daño en el contragolpe. Yo creo que sin temor a equivocarme, el Unicaja es más equipo que el Alba de Berlín, bueno, eso que no lo dude nadie.
Se ha olvidado un nombre propio, sí, del Alba Berlín, que es una de las sensaciones, creo que hay a día de hoy en baloncesto europeo, que es Martin Hermansson.
Sí, sí.
Y es un jugador con un talentazo descomunal que, como entre en racha, no lo para. Es un jugador absolutamente imparable en esos minutos. Y bueno, o sea, que no es solo un equipo con muchísima dureza. Aquí recordamos al Luke Sigma que hemos visto a lo mejor en Valencia, y resulta que ahora el Luke Sigma que hay en el Alba Berlín es un jugador mucho más polivalente, con un peso ofensivo que no había tenido en ningún momento en su carrera en España. Por dentro, jugadores como Landry Noko, que bueno, una auténtica bestia bajo los tableros. Sí. Es un equipo muy complicado. Bueno, Peyton Silva de base, que sigue siendo un jugador magnífico. O sea, que no es para nada un equipo...
No, es un equipo que desconocido, pero como dice Adolfo, es un equipo peligrosísimo.
Y además muy del perfil de Aito.
Exactamente.
Jugadores que se parten la cara y que además cuentan con mucho baloncesto en sus manos.
Serán muy peligrosos en el rebote, casi con toda seguridad.
Son muy peligrosos.
Uno de los temas que más me preocupa a mí en la eliminatoria esta es la manera que tienen estos tipos de ir al rebote ofensivo, que nos pueden crear verdaderos problemas ahí.
Sí,
un poco fue lo que en Belgrado, en el último partido de la Eurocup, pues también le dio la ventaja al Estrella Roja, porque el Estrella Roja pues tuvo 31 rebotes y el Unicaja 20, 23, ¿no?
Oye, en la...
Pero todo eso está muy lejos, ¿eh?
No, está muy lejos. No, no, está claro. Yo quería ahora mismo pasar un poquito de página. Quería que opinarais del grupo y del cuadro. Como bien ha dicho Adolfo, yo creo que lo complicado llega en el cruce de cuarto. Yo creo que en semifinales es verdad que si Unicaja llega además hinchado de moral porque la habrá ganado en campo contrario al Alba, pues yo creo que ahí sí vamos con esa vitola. Y vamos a hablar de la Copa del Rey. Porque aunque tenemos Manresa, que yo creo que va a ser un partido trámite este sábado, no hay que dejar de lado lo que tenemos a la semana siguiente.
Que espérate que el Manresa ha ganado 7 partidos fuera de casa. 7 partidos sí, fuera sí. de casa. Ha jugado 10, me parece que son.
Me lo apuntan por aquí.
Ha perdido solo 3 y ha ganado 7.
Sí, pero no deja de la gente estar
en
ya...
En campos donde nosotros hemos perdido.
No deja de estar la gente ya con la cabeza frente al Tenerife, ¿no? Que yo creo que...
Eso es peor todavía.
No sé, ni sé cómo lo ves, pero es que la gente, yo creo que va a ir a ese partido sabiendo lo que tiene dentro de menos de una semana.
¿Te refieres a los espectadores o a los jugadores? Los jugadores espero que piensen en el Manresa.
Hombre, por eso mismo te digo, pero yo creo que la gente que acuda el sábado al Carpena va a acudir diciendo, bueno, venga, va, que pase ya lo de Manresa, que veamos ganar al equipo para pensar en la Copa. Y en la Copa estamos como en la Eurocup, por ejemplo. Yo creo que al Tenerife es ganable. Vamos a ser sinceros, somos el Unicaja, un equipo fuerte y se le puede ganar a Tenerife a partido único y en cancha.
Hoy en día, Javier, eso es complicado decir porque el Real Madrid no era ganable. Antes del partido contra el Real Madrid, todo el mundo me preguntaba, oye, Aniceto, ¿tú qué piensas? ¿Hoy el Madrid nos va a ganar de 20 o de 30? Entonces, pues no se puede subestimar al Iberostar Tenerife. Porque el último resultado, pues ganó el Iberostar Tenerife, haciendo un baloncesto mucho más consistente, constante y luego con muchos jugadores que te pueden crear problemas. Para mí, la Copa del Rey es una competición fantástica que motiva mucho, que tanto para el entrenador como los jugadores y para el club, el Unicaja, pues hay como algo, una asignatura pendiente por avanzar y llegar a las semifinales de la Copa del Rey contra un equipo peligroso. El Iberostar Tenerife puede ser el mejor adversario cuando fue el sorteo de la Copa del Rey, pero es un equipo peligroso porque emocionalmente, psicológicamente, ya ha ganado el Unicaja aquí en el Martín Carpena.
Sí, bueno, vamos a ver. Después del sorteo de Copa del Rey, todo el mundo estaba encantado, todo el mundo muy contento. El equipo que más suerte ha tenido del mundo ha sido el Unicaja. Y resulta, si tú quieres hacer un recuerdo del momento más amargo de la temporada, seguro que te vas al Día de Reyes pasado y te encuentras al Tenerife corriéndonos a gorrazos por allí, que fue tremendo, fue un día espantoso. Entonces, bueno, pues yo creo
hay que mandar que
el Unicaja le puede ganar al Tenerife, y el Tenerife le puede ganar al Unicaja también. Sí. O sea, que yo no me atrevería a situar más del 50% de posibilidades ni del Tenerife ni del Unicaja. Igual estoy siendo un poco optimista, porque a mí me parece que el Tenerife tiene muchas virtudes. Defensivamente son un gran equipo,
sí.
Un gran equipo, con acciones espectaculares en defensa, como la ayuda que hacen por la espalda de los pivos, que es tremenda, como encierran al pivo en la línea de fondo siempre, sí. Con jugadas defensivas como la participación de un tercer hombre, cuando están jugando 2 contra 2, se escapa y de pronto te aparece un tercer hombre y cambian de hombre, quiero decir, con las líneas de pase, quiero decir que defensivamente es un gran equipo, y no solo es un gran equipo porque defensivamente juegan muy bien, sino porque juegan muy bien en ataque y no conceden ninguna ventaja al equipo contrario para salir así con canastas hechas desde debajo de su aro. Eso, y después tiene 3-4 jugadores crack totales y un grupo de suplentes que, bueno, que tiene, hay que mirar los bases son un equipo de hombres, no de nombres. Los bases sí. No son nadie, pero son buenísimos. Son gente que organiza el juego del equipo extraordinariamente. Y después, bueno, de Beirán habla todo el mundo. A mí me da mucho miedo a Bromaitis, que es un tío que está este año convertido en el gran encestador del equipo prácticamente. Cómo tira desde la esquina, cómo corre con tu ataque, cómo va rebote ofensivo. Yo creo que... Y eso que el americano pequeño, ¿cómo se llama?
David White.
No, el otro.
Tadeusz McFadden.
Ah, sí.
Ha tenido un... Devin White lo veo este año un poquito más flojo, ¿no?
Bueno, de lo que tiene son 38 años prácticamente, sí, ¿no?
Pero el McFadden es el otro.
Tadeu McFadden, sí.
El McFadden... McFadden ha tenido 7 jornadas, bueno, que era una escopeta totalmente.
Era el máximo anotador, sí, de la liga.
Lo que ocurre es que ahora creo que está como un mes lesionado por ahí, y de momento ha vuelto y le está costando coger el ritmo otra vez. Pero vamos, que y para qué vamos a hablar de Iverson, ¿no?
Colton Iverson.
Mira que ha jugado equipos, pero en ningún equipo ha jugado como en este, ¿eh?
Bueno, la temporada que hizo en Karsiyaka también estuvo en grandísimo nivel. Sí. El año pasado en Andorra también. Es un jugador también, sí. Completísimo. ¿Qué hace? Todo lo que hace.
Pero
lo hace.
En ninguno tan brillante como en este, ¿eh?
Bueno, realmente es que es el pívot por excelencia del equipo. Y tiene toda la confianza y sabe lo que tiene que hacer en el esquema de Chubby Dorreta. En ese sentido Vidorreta se lo ha puesto muy fácil, pero es que el año pasado Mike Toby también rindió a un grandísimo año allí en las islas. Hace unas temporadas también lo hizo Blagota Sekulic, Fran Vázquez, que también estuvo allí, así que yo creo que hay algo especial con los hombres altos allí en Tenerife.
Sí, bueno, que juegan con muchísima paciencia los hombres de fuera, mueven el balón con una exactitud milimétrica, y claro, si tú tienes un hombre alto que aprovecha cuando su defensor se va a hacer alguna ayuda para ganar ventajas debajo del aro y tal cual, pues eso es muy importante, porque eso, las canastas que mete Iverson no son movimientos que se elabora él. La mayoría de las canastas que consigue son movimientos que le dan sus compañeros en unos espacios muy muy cerca a canastas, donde es un tirador segurísimo.
Bueno, es que es un jugador eficiente, y creo que es la palabra que lo define. Porque además es capaz de jugar uno para uno en el poste. Evidentemente no es un dechado de virtudes.
Es un bailarín de claqué.
Exacto. No es ni el propio Shevardini, pero es un jugador muy resolutivo.
Es rocoso, muy buenas manos, tiene mucha envergadura y postea bien. Y
muy
para
grande,
mí,
pesa muchísimo.
Muy grande. Y para mí un buen equipo, hay que ser prudente en analizar a los jugadores de forma separada, ¿no? Hay que ver cómo se les utiliza. Por eso tú te refieres a dónde él recibe el balón. Recibe el balón, como se está creando aquí con Luis Casimiro, espacios para Shermadini.
Sí, con los dos pies dentro de la zona, exacto, que es mucho más eficiente que cuando lo recibe el balón con los pies fuera.
De todas maneras, creo que es un jugador que encajaría en cualquier equipo, de cualquier liga y de cualquier nivel, ¿eh? Es muy inteligente en pista y es su principal virtud.
No, yo tengo la impresión de que aquí está jugando mejor que en ningún.
Sí, bueno, la temporada que está haciendo descomunal, pero que ya lo hemos visto.
El año que estuvo él en Vitoria
no fue un año fácil tampoco.
No fue un año fácil, y luego es el Baskonia y eso. No, es un jugador bueno. El Iberostar tiene una muy buena plantilla.
Era además su primera experiencia en Europa.
Exactamente, la primera vez en un club tan exigente como el Baskonia.
Oye, Carlos Suárez, hablamos del capitán del Unicaja. Todos pendientes a él también. Aquí estamos hablando de las bondades del equipo, de cómo está jugando, un debate táctico que hemos tenido. Pero vamos a hablar ya de recuperar a un jugador que yo creo que es fundamental en el Unicaja, que viene de estar lesionado. Quiero decir con esto, y los que hemos jugado alguna vez algún deporte, sabemos que cuando te has tirado un tiempo de inactividad no va a ser fácil para Carlos Suárez estar el jueves en Madrid contra el Tenerife. Aunque, porque eso es lo próximo que tiene, no va a estar este sábado.
Sí, sí, tienes razón, Javier, aunque es muy tentador mirar para ver si vuelve para la Copa del Rey, porque la Copa del Rey es una de las competiciones mundiales más interesantes, más atractivas del baloncesto, ¿no? Pero hay que ser prudente, porque justo después de la Copa del Rey, 6 o 7 jugadores se van con sus selecciones. Yo me gustaría que...
Creo que
es mucho mejor ser prudente con Carlos Suárez, porque después de la Copa del Rey es un espacio de tiempo de 2 semanas peligrosas. Yo me reservaría a Carlos Suárez para que haga una excelente recuperación, que esté al 100% o 110% para la fase final, la siguiente fase de la Eurocup y la fase final de la Liga ACB, ¿no? Es fundamental que esté Carlos Suárez por el liderazgo emocional y en dureza y en capacidad de juego que genera él desde el puesto de 4 en defensa, sobre todo es el máximo reboteador del equipo hasta su lesión. Pues para mí hay que ser prudente. sobre todo por el calendario que viene después de la Copa del Rey.
Sí, no estoy pensando yo, desde luego, que Suárez pueda hacer el MVP de la Copa, ni mucho menos. Quizás por la impronta que tiene en el equipo, por la importancia que tiene en el grupo, pues puede hacer un hombre que en un momento determinado, en un partido concreto, en unos poquísimos minutos, pueda hacer un buen servicio al equipo, pero no creo que el Unicaja vaya a tener como uno de sus puntales a Suárez en Madrid.
Totalmente de acuerdo. Adolfo.
Bueno, yo creo que el papel de Suárez puede ser un poquito de ciscampeador. Jugar con él si va a estar, si no va a estar, a veces viene bien en este tipo de partidos, sobre todo por lo que cambia Suárez en el esquema de Luis Casemiro. Sí, está maravilloso, y si no está, que sea porque necesita recuperarse y que vuelva al 100%. Cuando pise la cancha va a ser porque sabe que él mismo puede aportar y bueno, si es en la Copa del Rey, pues mejor, porque vamos a tener muchas más opciones.
Sí, pero yo estoy con lo que dice el profesor, ¿eh? Yo estoy con lo que dice José María, que a lo mejor para dos minutos fundamentales de partido sí puede estar, o para tres minutos, o para una circunstancia puntual que te haya dado el partido con el Tenerife. Puede ser, ¿no?
En eso yo confío totalmente en el criterio de...
3-5 minutos explosivos y ya ha aportado Carlos, ¿no?
Confío en el criterio de Luis Casimiro y luego un poco la lucidez del propio jugador junto con el staff médico para saber si es el mejor momento para que vuelva, porque a veces emocionalmente uno quiere volver, sobre sí. todo en una competición como la Copa del Rey, pero hay que ser prudente. Y yo sé que en algún momento, en cuanto a táctica psicológica y emocional, por supuesto, metiendo a Carlos Suárez, sobre todo en la ciudad de Madrid, pues sería un acierto. Pero bueno, hay que pensar en el calendario del Unicaja justo después de la Copa del Rey.
Y viene la Eurocup, el cruce con Alba Berlín, que es en marzo, ¿no?
Sí,
es en marzo. Hay un mes.
También hay que ver que si va a estar, si vas a forzar, cuidado, que no te rompas porque viene también...
Menos de un mes, Anicet.
Menos de un mes. Viene la...
Bueno, la Copa del Rey acaba el 17.
Exacto.
El 17, este mes tiene solo 28 días.
Y el 5 ya tienes el primer partido.
Estamos jugando, serán...
Exacto.
Tres semanas, correcto.
Y lo que vamos a hacer ahora es recordar con los amigos de Credialpes que tienes el seguro económico asegurado. Claro, porque quieres comprarte un piso y necesitas el 100%. Necesitas un préstamo porque no llegas a final de mes y tienes muchos pagos. ¿Quieres unificar todos los pagos? Bueno, pues es muy fácil. Si estás pensando en hacer reformas, por ejemplo, en tu casa, pues te ofrece hasta un crédito de 5.000, de 15.000 euros. Concierto en la cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Ellos están, Credialpes, en calle Héroe de Sostoa, en el número 23, o en credialpes.es. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Claro que sí. Credialpes es tu agencia negociadora en Málaga. Bueno, menos de tres minutos, ¿no? Para llegar a las 5 en punto de la tarde, llegarán los servicios informativos y estará con nuestra compañera, buenas tardes, en Málaga, estará en Mercedes Lara. Ese partido de Copa del Rey frente al Tenerife está tachado ahí en rojo. Los aficionados, está vendiéndose el pack del fin de semana. Yo creo que ojalá lleguemos al final y que sea una copa histórica, ¿verdad?
Bueno, si superamos al...
Y que los que vayan, digo esto, va a quedar para los aficionados que vayan, que se queden mucho tiempo en Madrid.
Bueno, yo creo que los que van se quedan como mínimo ¿seguro? Hasta el domingo. Eso se van a quedar seguro. Hombre, la gracia está en no irte a las 9 de la noche ya de la competición del primer día, además. ¿Eh? Sí. Porque jugamos el jueves y a las 7 de la tarde.
Sí, además, la gente en Málaga está con unas ganas de que el equipo haga algo en la Copa del Rey. Tremenda,
pero eso es como siempre.
Llevamos José María. Una sequía ahí.
Es que la Copa ha dicho Anicet una cosa que es verdad. Vamos a ver, la Liga es la Liga. Está claro que ganar una competición como la Liga, esto en fútbol es lo máximo. Por mucho que tú quieras, la Liga es un torneo de regularidad de todos los fines de semana y al final es lo que te sitúa. Pero es que la Copa es adrenalina pura en tres días. Y en tres días ganas un torneo que te da prestigio porque van los mejores, los ocho mejores de tu liga. Y lo vas a ganar en tres días. Entonces ahí tiene que estar, está claro que el que se lleva la Copa es por justicia, porque ha peleado fuerte los tres días. Por eso digo que Málaga tiene ganas ya de la Copa del Rey, porque la última que logró hace ya bastante tiempo, 14 años.
Entonces, ¿y qué frío hacía en Zaragoza?
Sí, señor, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Sí, señor.
Hay que saber que esta Copa del Rey va a ser especial porque empieza en un día señalado, ¿no? Que es el 14 de febrero.
Hombre, el Día de los Enamorados.
Sí.
Y amamos el baloncesto.
Oye, qué poeta te ha quedado, Alicet. Bueno, pues con esa declaración de Alicet Laborda nos vamos a marchar. Ya saben, Alicet, enorme como siempre. Gracias por tu análisis el jueves más.
Muchas gracias, Javier.
Profesor Martín Gorbano, muchas gracias. Y a Adolfo nos escuchamos como siempre. Adolfo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya saben ustedes, estamos en directo. Ahora quedan con los servicios informativos y luego llegará Mercedes Lara. Nos gusta el baloncesto, amamos el baloncesto. ¿Por qué? Porque somos, como se suele decir, la radio del baloncesto. Aquí te cuenta el baloncesto, la COPE, mejor que nadie. Buenas tardes. Cuando era niño.